Ecco, ya estamos en línea y es un gusto y un honor realmente tener con nosotros a la embajadora Liliana Chino, chino en italiano, sino en castellano. Tiene tantos intereses logrados que verdaderamente considero, como lo hemos puesto, una inspiración para tantas mujeres. Porque de eso se trata, porque para cambiar las cosas no bastan cuotas, bastan contenidos. Bienvenida, embajadora.
Muchísimas gracias, yo encantada de estar
Qué bueno, qué bueno. Me siento verdaderamente muy honrada y además comenzamos con una pregunta. ¿Cuál es el origen de su apellido y cuál es la historia de su familia aquí en el Perú?
Ah, oh, muchísimas gracias.
Y también en el extranjero,
Mi papá vino de Italia, él venía de La Spezia, donde está mi familia. Del lado de papá, vino y empresario, vino con su hermano, había un tío que ya estaba acá y pusieron una vidrería que terminó siendo la vidrería en Lima en esa época. Mi mamá, el apellido es Burkevich, y ella vino de Letonia, ella era de Riga y era bailarina de ballet. Entonces, con un padre gitano ruso y una madre alemana. Esa es la historia. Ella vino, estaba en Suecia con el grupo de la ópera de Riga, bailando cuando empezó la guerra, y entonces un grupo retornó a Riga y ella con otro grupo fueron a Italia y de ahí a América Latina y terminaron en varios países bailando hasta que vino al Perú y conoció a papá.
Qué bien, qué bien. ¿Y su vocación? ¿Cuál es, de dónde nace su vocación de pianista por las artes, antes de todo?
Creo que, digamos, como todo hogar con padres europeos, hay digamos, la idea de inculcar la música. Entonces, a través de mamá era, digamos, también el ballet y el piano, y papá le encantaba la ópera, le encantaba la música, y entonces desde pequeña, a los 3 años, me pusieron a estudiar piano. No sé, digamos, si era lo que me gustaba o no, porque en esa época no se preguntaba y no se decidía, sino eran los papás, de lo cual agradezco, porque yo me imagino que si no me hubiera gustado, lo hubiera dejado cuando ya era adulta, y eso no ha sido así.
Ya, fíjense qué resultados maravillosos, porque escuchemos aquí una ejecución suya, ¿no? ¿En qué año era esta? Es de hace poco.
Hace 2 años.
Hace 2 años. En Lima.
En Lima ha sido. Es con Camila Belano, que es de la Filarmónica de Los Ángeles y que vino y tocamos juntas acá. Nosotras ya hemos tocado juntas en Los Ángeles también.
Es para quedarse a escucharlo, debo decirle la verdad, ¿eh?
Sí,
Pero es
claro.
simplemente una introducción pequeña a su destreza como pianista y sobre todo, qué bonito, porque tiene mucha armonía y muy buena compatibilidad con la violinista. Bueno, pero si usted tenía toda esta gran cualidad de ser artista, de ser concertista de piano, ¿cómo es que nace la vocación para la diplomacia?
Fue el querer servir a la nación y consideré que era la mejor manera de hacerlo. Que después de mis estudios en la universidad, ingresé a la Academia Diplomática, o sea, me presenté a concurso como el resto, e ingresamos al servicio exterior.
Ya. Yeah. Eso
fue alrededor del año 70.
Ya. Yeah.
En 68, porque ingresamos a la academia, que es la única manera para poder ingresar al servicio exterior en
cosa que me parece lo más meritocrático que haya desde el momento que hay una elección. Pero yo acá quiero preguntarle, ¿no? Estamos en los años 70. Sí. Estamos saliendo del gobierno militar, prácticamente. Estamos en pleno gobierno militar, si no me equivoco. Claro, estamos con Velasco, ¿verdad? Sí. Y a usted, ¿cómo pensaba, cómo veía en una época militar la Academia Diplomática?
En esa época, digamos, lo que eran las relaciones exteriores tuvieron un, llamémoslo, un boom especial. Tuvieron una característica, fue el momento de la unión de los 77, el liderazgo en no alineamiento. Entonces, fueron momentos especiales en lo que a relaciones exteriores se referían en ese momento. Desarrollábamos, digamos, lo que era el defender las posturas de relaciones exteriores del Perú. Entonces, lo que era difícil era el tema, digamos, de que, por ejemplo, cuando estábamos en la Academia Diplomática, había el viaje de estudios para ir a distintas partes de la República. Uh-huh. Y entonces, en ese viaje de estudios éramos dos mujeres nada más. Entonces, uh-huh, el director nos dijo, no, las mujercitas no pueden ir, se van a quedar en la biblioteca. Entonces yo dije, yo fui a hablar con él, con mi compañera, y le dije, nosotras hemos hecho un concurso igual que el resto, hemos entrado igual que el resto, y tenemos los mismos derechos. Y no hemos entrado en mala calificación, entonces nosotras sí tenemos que ir. Entonces, y nos vamos a acomodar a lo que sea. Y efectivamente, lo hicimos. Inclusive en un momento dado en el viaje había que retornar con un hidroavión en lugar de, no dije, yo regreso con lo que vine, el bote. Entonces, es cuestión de ir quitando esa imagen de que las mujeres no pueden hacer ciertas cosas. Y sí podemos.
Pero digamos que usted toma una actitud porque su objetivo era también diferente, muy claro, muy paritario en esa época, digamos, donde todavía como las mujeres a la biblioteca y los jóvenes van en la búsqueda de la justicia del mundo. Pero, entonces, ¿cuál era la imagen del diplomático en ese momento? Porque había una imagen, había un modelo imperante de diplomático. ¿Cuál era?
Pero era digamos, primero, la diplomacia de Torre Tagle era conocida como, digamos, disciplinada, gente preparada para la tarea que les tocaba. Pero era una, como en toda carrera, el enfoque era diferente, quizá, en el sentido de que había menos contacto con como es hoy día, digamos, un mayor contacto con la población, a un mayor contacto con, si bien teníamos contacto con la realidad nacional, que era la parte muy importante para poder representar el Perú afuera, ¿no?
Ya, pero han pasado algunos años, ¿no?, donde el rol de la mujer, ustedes mismas han ido cambiando. Por ejemplo, usted entra formada en la academia, luego hace todos los grados, desde el más inicial, digamos, hasta llegar a embajadora. La imagen del diplomático era una cuando usted entra, y las condiciones también de participación de la diplomática era de un cierto tipo. A la actualidad, ¿Cuál es la imagen del diplomático o de la diplomática? ¿Y por qué todavía no tenemos una ministra, más ministras, digamos, de Relaciones Exteriores?
Hemos tenido varias. También, quien era ministra de Justicia, fue también ministra de Relaciones Exteriores, digamos, fue nombrada ministra de Relaciones. Hemos tenido dos ministras. El tema es el acceso. El acceso y el mayor acceso al público, hoy día a través de las redes tenemos que tener mayor comunicación con el público y aceptar, digamos, que haya una hasta cierta interferencia en el trabajo que vamos realizando. Debemos explicar más al público que quiere saber qué es lo que estamos haciendo y que por qué lo hacemos. Antes solamente era una comunicación con la sede central, Cancillería, que recibíamos las instrucciones, decíamos nuestra opinión sobre ciertos temas y del resultado de eso actuábamos. Hoy día las redes sociales influyen, digamos, en qué camino vamos a tomar o qué vamos a hacer, puesto que tenemos que explicar más y hacer accesible la información al público. Creo que esa es el gran cambio que hay. Pero en relación a las mujeres, lo que estábamos viendo hace un momento, la situación ha cambiado muchísimo y hay que reconocer, por ejemplo, que cuando yo ingresé, las parejas de funcionarios casados no podían servir en el mismo lugar. Eso, por ejemplo, nosotros fuimos de las primeras parejas, salimos dos parejas nombrados al exterior, y no fue fácil, había que lucharla. Entonces había que ir abriendo camino para las parejas que seguían, que hoy día son más. Entonces, no, que no deben estar en el mismo país. Entonces, es decir, la unidad familiar terminaba. El que no van a trabajar si es que los dos están ahí. Sí, claro que trabajamos. Y trabajamos más para demostrar precisamente que somos funcionarios y que lo personal queda cuando uno pasa la puerta hacia la casa. Uh-huh. Y luego, hoy día también las parejas están saliendo y están logrando estar en la misma ciudad.
Obviamente sin entrar en un tema de orden privado, pero ¿qué cosa significa prácticamente casarse con otro diplomático, tal vez del mismo rango o de un rango superior? En el caso suyo fue de rango superior su esposo, ¿verdad? Entonces, tengo entendido que usted hacía además 4 o 5 funciones en contemporánea cuando estaban en el exterior.
Claro, porque termina uno siendo, digamos, esposa de embajador de la residencia hacia adentro. Y en la oficina era primera secretaria. Estábamos en Austria y yo era primera secretaria. Pero había que igual preparar, disponer que cócteles, cenas, toda la parte social que hay que realizar, y estar lista para salir a iguales recepciones, cenas oficiales, que es donde se continúa trabajo, se continúa el trabajo. No es cuestión de que uno va y qué divertido, sino que se continúa trabajando en todas esas horas. Y yo tenía mi hija era muy pequeña en ese entonces, tenía apenas meses de nacida, pero hay que ajustarse a esos horarios.
Entiendo. Pero, por ejemplo, ahora, para una joven diplomática que no necesariamente se enamora de un colega, que no decide compartir la vida con un colega, porque yo recuerdo mucho que cuando estaba en la universidad se hablaba precisamente de la carrera diplomática, pero que tener un marido tenía que ser un marido músico, un marido artista, que pueda adaptarse a los cambios, sobre todo que si una mujer tiene más capacidad de adaptación, el hombre tiene un poco menos capacidad de adaptación. ¿Cómo usted lo ve y qué sugerencia daría a una joven diplomática?
Por lo general, digamos, y no es solamente en América Latina, se ve en todas partes y depende del círculo en que ellos estén dando vueltas, es que el tema del esposo, y es ella la que está trabajando, no siempre es bien recibido, en el sentido de que hay burlas, le dicen, ay, es el...
el príncipe consorte.
Príncipe consorte, lo cual es ofensivo en el sentido de que la persona que además está aceptando el cargo, la situación, cosa que no sucede, por ejemplo, en los países nórdicos, donde tranquilamente piden una licencia y se cuidan a sus hijos, no necesariamente inclusive en la carrera diplomática, lo hacen en su vida diaria, en la carrera que tengan.
Claro.
Uno de ellos pide, o sea, es uno de ellos pide la licencia. En el caso nuestro están forzados, por supuesto, a que ellos, la pareja, el cónyuge, es el que va a pedir la licencia. Que no siempre es fácil, porque no siempre va a encontrar un trabajo en otro lugar. Si es músico sería mucho más fácil. Encontrar un músico. Y entonces, y de otra carrera tienen que aceptarlo en el otro lugar, tienen que revalidar títulos para que puedan trabajar, entonces es bien complicado. Entonces tiene que ser además una persona que acepte, por ejemplo, el hacerse cargo de la familia en el caso que tengan hijos.
Claro.
Entonces, y sin que se sienta disminuido y sin que se sienta ofendido, porque extrañamente era lo que siempre pensaban que la mujer debía hacer, ¿cierto? Estamos convencidos de que esa es una tarea de dos. Y por lo tanto, puede ser uno u otro el que tome ese camino.
Usted, por ejemplo, en el avance de su carrera, ¿no? ¿Cuáles han sido las dificultades? Y si esas dificultades responden más a la idiosincrasia del Perú, por su cultura, por su definición de roles, que la mujer tiene que hacer ciertas cosas y los hombres ciertas otras, y si esas dificultades usted las ha visto reflejadas en Latinoamérica, en el mundo, ¿y cuánto están cambiando?
En la carrera no he tenido dificultades en relación, digamos, al hecho de ser funcionario mujer.
Ya.
Porque también el hecho que no permitiera yo, una diferencia... o hacerme sentir que por mujer no lo podía hacer, porque inmediatamente yo decía, sí, lo voy a hacer. Y nunca daba pie. Entonces, eso en el caso. Ahora, en mi caso especialmente, ¿no? Pero sí hay que luchar y hay que seguir luchando. Se ha avanzado muchísimo, como dije hace un momento, pero hay mucho por hacer todavía para que haya una equidad. Somos bastantes mujeres en la Cancillería, hoy yo estoy en retiro, pero hay muchas colegas, y el ascenso, ojalá, digamos, que también sea una, que entremos en competencia, sobre todo al final, porque hasta la mitad de la carrera sí competimos con nuestros colegas hombres. Después, dependerá de cuántas mujeres se piense que puedan ascender, en el fondo es eso. Desgraciadamente todavía es así, ¿no? Y cuesta mucho el cambiar el sistema, cuesta mucho cambiar mentalidades, cuesta mucho, y eso en todas partes, y en todas las profesiones, unas más que otras, pero en todas las profesiones. Por lo tanto, digamos, es cambiar mentalidades, sobre todo que consideran que la mujer es el plan maternal, o sea, la función maternal es lo ideal y es lo que nos corresponde y es parte de la vida. Pero cuando estamos trabajando, estamos haciendo de todo. Y eso también corresponde al hombre que sea. Uno encuentra, por cierto, trabas o dificultades, para ponerlo de otra manera. Pero que hay que superarlas y hay que afrontarlas. Por una cosa muy sencilla, por ejemplo, todo depende también de la actitud que tengamos las mujeres, que es la que debe ser también corregida. Porque, por ejemplo, llevar la valija. Cuando estaba, digamos, hace algunos años, hoy la valija es mucho más fácil, es decir, cuando hay valija diplomática. Bien. Pero antes eran unas bolsas grandes con toda la documentación que había que llevar al aeropuerto para que se viniera en avión. Pesaba. Yo me acuerdo que alguna vez alguna colega me dijo, pero es que pesa mucho. Y dije, bueno, nos pagan igual que a los hombres, habrá que hacer lo mismo que hacen ellos.
Sí, claro.
Pues, claro. Depende mucho también de la actitud. Si nosotras mismas ponemos esa, digamos, esa actitud de que, ay, no podemos o soy mujer, eso es gravísimo.
Claro, nos limitamos solas. Dígame, embajadora, ¿cuántas mujeres han ocupado la embajada de Estados Unidos, la de Francia, que son las más importantes, aunque ahora tengo entendido que el país más importante para nosotros, la embajada más importante es la española? ¿Es así?
Es importante la embajada española, es importante la embajada, o sea, no es que sean prioridades, pero sí, digamos, en cuanto a el nivel de la representación y dependiendo de el momento que se esté viviendo en el país. Pero las relaciones con todos los países son importantes.
Ya, pero de todas maneras, Estados Unidos y Francia o Rusia son importante, ¿no? O sea,
y la intensidad de la relación con un país en un momento dado dependerá de, todo eso fluctúa, digamos, y dependerá de las circunstancias, porque puede haber cosas que hagan, que incrementen la necesidad de tener una relación con un país.
Uh-huh. ¿Usted considera?
Es el tener buenas relaciones, tanto políticas como comerciales, con todo lo que.
Ok, entiendo. ¿Usted considera entonces que la escuela, la academia, la carrera del diplomático, de la diplomática, es una carrera meritocrática en el Perú?
Sí lo es. Sí. Ahora, a la hora de los ascensos, es cierto que los méritos acumulados en la carrera, porque todo es sumar también depende también de el momento de dónde está ubicado en ese preciso, de coyunturas. O sea, si uno está en un área que en ese momento es álgida y que se está manejando bien, obviamente en buena hora, porque, digamos, facilita el que la persona esté visible para las autoridades, que son los que son quienes nos van a calificar. Entonces, es eso. Y también hay otro problema, que no todo el mundo puede ascender por una razón sencilla. Las vacantes son pequeñas y la cantidad de postulantes es enorme. A veces tenemos 80 personas postulando para 5 puestos. Entonces, es decir, ya no es cuestión de suerte, ya no es cuestión, es cuestión de las vacantes, lamentablemente. Sí.
Dígame, embajadora, porque yo pienso que esta entrevista en particular está siendo vista y va a ser vista por muchos peruanos en el exterior. Peruanos que de alguna manera hay que tratar de mantenerlos vinculados a nuestro país, que además ya tienen una formación diferente, que puedes sin duda suplirla con mucho estudio sobre el Perú y sobre nuestra cultura, que luego pasaremos a conversar. Pero, ¿cuál es la característica que puede contribuir a que una diplomática o un diplomático se destaque en comparación a todos sus compañeros desde el momento que todos reciben la misma formación en la academia diplomática? Todos salen prácticamente a ocupar lugares en las embajadas peruanas. O sea que, en otras palabras, ¿cuál es la característica que permite que una persona formada de esa manera se pueda destacar?
Depende del interés que tenga cada uno después que sale de tener esa formación básica en la academia diplomática. Entonces, hay quienes se dedican, por ejemplo, a estudiar derecho del mar, se convierten en expertos en derecho del mar. Tenemos una colega que precisamente está de embajadora en los Países Bajos, es experta en estos temas, porque ha estudiado su maestría y su doctorado en ese tema. Hay otros que lo hicieron en cuestiones nucleares. Y así se van especializando o van, digamos, teniendo interés en áreas que pueden utilizar en el servicio exterior, en la diplomacia, pero que es eso lo que va haciendo la diferencia en cada uno, que busca después trabajar esos temas y ampliar los conocimientos y tener relaciones en otros países sobre esos temas.
Ya. ¿Cuáles son los destinos que usted ha tenido desde que inició su carrera como diplomática? ¿Cuáles fueron esos destinos en los diferentes países?
Claro. Mi primer puesto fue en Viena, y como me estaba nombrado, estaba designado como embajador, entonces yo fui nombrada a los organismos internacionales con sede en Viena. Así es que veíamos, por cuestión protocolar, dijeron que era mejor que no estuviera en la embajada como en la parte diplomática, digamos, bilateral. Entonces estuve ante los organismos, o sea, veía la ONUDI, veía la Atómica y veía asuntos de la mujer. Y de ahí estuvimos en México. Allí estuvo en como representante del PNUD, o sea, de Naciones Unidas, allí. Y yo estuve en el consulado general y luego en la embajada. Así que estuve en México, un país maravilloso. Viena, la experiencia, y tuve además un profesor otro profesor de música allá. Claro. Y, y luego regresamos a Lima. Después, mi esposo salió nombrado a Suecia. Entonces, contrario a lo que yo había opinado toda mi vida, opté por una licencia por matrimonio, que era una opción cuando se salía nombrado y no había un nombramiento para la pareja. Entonces, esa vez no estuve trabajando y estuve dedicada a otras cosas, o sea, al piano y a otras funciones y a la función de esposa del embajador. De allí pasamos a al Brasil. Uh-huh. Y él era el que estaba en funciones y luego yo vine a Lima después de un periodo. Además, en México aproveché para, el tiempo para estudiar una maestría en ciencias de la comunicación.
Así he visto. Tiene un currículum definitivamente riquísimo. Por favor, era simplemente un comentario.
Claro, gracias, sea al contrario. Y luego salí nombrada como embajadora, ya tenía, había logrado el ascenso a embajador, y salí nombrada embajadora en Dinamarca. Entiendo. Un año a Los Ángeles, y para culminar la carrera, volví como cónsul general a Los Ángeles.
Okay. O sea que usted ha podido ver, digamos, la transformación, sobre todo yo diría social del Perú, porque si por un lado, como usted misma nos relata, el diplomático ha tenido, o la estructura diplomática ha tenido que cambiar, digamos, en el sentido de dar una apertura al mundo social, las redes, también hay un elemento que son las migraciones. Entonces, y por ejemplo, yo he sido presidente incluso de la primera consulta de peruanos en el exterior en Milán, ¿no? Nada fácil, absolutamente. Pero fue un ejercicio interesante de contribución en la actividad, digamos, en este caso del cónsul de Perú en Milán, para poder escuchar la problemática de la peruanidad pero es muy difícil porque yo lo que percibía era cuál es el estándar del cual se puede partir para poder decir cuál es la necesidad del peruano, porque en realidad todos llegan en la búsqueda de un trabajo. ¿Cómo poder hacer y no, que no pierdan sus raíces? O sea, que ahí hay un trabajo que va más allá de un consejo de consulta, por decirlo. Pero ¿cuál es su percepción con relación al tema migratorio y al cambio social que poco a poco ha ido teniendo el Perú?
Claro que sí. Y como bien dice, con los años ha cambiado muchísimo la situación. O sea, cuando yo estuve de cónsul general en México, fue hace muchísimos años, la situación era diferente. Y bien había la asociación de peruanos y que uno trabajaba con ellos. Fue el momento del terremoto, por ejemplo, donde tuvimos, y ahí la movilización, digamos, de la comunidad peruana, el movernos con ellos a ver y digamos, ayudar a quienes habían quedado sin casa. O sea, ahí hay que actuar en todo. O sea, no hay, esto no me toca, esto no corresponde, es estar en todo porque hay que dar una mano, sobre todo si se está en condiciones, digamos, de hacerlo. No buscar el cómo hacerlo, el encontrar una solución. Luego, en Los Ángeles, también tuve, por ejemplo, la primera vez que estuve, que fue solamente un año, tuve un consejo de consulta de lujo. Que fue bueno, dispuestos a ayudar. Había una, venía alguien y ayudar a encontrar lugares para hacer exhibiciones, para hacer, o sea, para lograr un mayor contacto con la comunidad. La prensa peruana en esos lugares también colaboraba mucho. La última vez, que fue el periodo más largo, y en Los Ángeles. Ha habido también, como dice usted, ha habido un cambio en el cómo, no, qué cosas hacíamos con la comunidad. Había un mayor diálogo con ellos, había un mayor contacto. Y lo que tratamos de hacer es tener mayores actividades de carácter cultural para vincularlos más con el país, para que no pierdan. Y lo que se hace, digamos, a través de muchas cosas, y hay grupos increíbles que dan clases de marinera y son chicos que han nacido en el exterior, pero es a través de la música, a través de almuerzos que se hacen y que no se pierde el contacto con el país. Es más, que, digamos, sabemos que la nacionalidad no se pierde a menos que se renuncie. Entonces, aún se permite inclusive que si tienen otra nacionalidad se inscriban en el consulado y inscriban el nacimiento de los de sus hijos, que siguen siendo peruanos, tienen todo el derecho de acuerdo a la Constitución, y entonces ese vínculo se sigue teniendo. Tienen un pasaporte, tienen esto, y entonces cuando vienen al consulado o cuando hay reuniones, seguimos diciendo, estamos a la orden, y si hay casos, digamos, serios, tratamos también en conjunto con la comunidad de ayudar. Pero sobre todo lo que se trata es de mantener un contacto con la comunidad. Como ha dicho muy bien, es que el que sale al exterior sale porque en búsqueda de trabajo, ¿no? Y quiere mejorar su situación y quiere... piensa en su familia y quiere poder ganar lo suficiente para mantener a su familia, ¿no? Y salir adelante. Y eso hay que ayudar, eso hay que reconocer. No es fácil, van muchas veces a lugares donde no hablan el idioma y salen adelante.
Claro. Ahora, en este aspecto, embajadora, a mí me viene de preguntarle, ¿no? ¿Cuánto la Cancillería logra, porque el peruano que sale en búsqueda de trabajo, y yo también los he visto, son peruanos que también aquí podrían trabajar, pero lo que cambia es la estructura económica, la estructura legislativa, las condiciones económicas? ¿Cuánto de las buenas prácticas en el extranjero ustedes, como diplomáticos, contribuyen a aportar como sugerencia de transformación, de cambio al Perú? ¿Es posible?
Estoy de acuerdo con usted de que el trabajo acá existe y el que quiere puede conseguirlo. No es fácil en ninguna parte. En algunos lugares es mucho más difícil que en otros. El tema es, digamos, cuánto van a ganar y si es que pueden ahorrar. Cosa que cuando van, por ejemplo, en los lugares donde he estado, como por ejemplo a Los Ángeles, pueden ahorrar para poder remitir a sus familias. Cosa que quizá, por ejemplo, mire, en Arizona están los pastores ovejeros. Van de Junín, van de Huancavelica.
Exactamente.
En condiciones nada fáciles, porque ellos siguen allá viviendo en las mismas condiciones difíciles que tenían acá. Pero lo que van ganando mensualmente, que ellos van por contratos por 2-3 años, pueden ser renovados por una sola vez, ellos envían a su familia. Entonces, eso es lo que los motiva. Y además, no solo eso, sino de que uno jala al otro. Jala al primo, jala al amigo, jala a la persona del barrio. Y porque se van a dar la mano y van a trabajar juntos allá. Que saben que van a responderles en ese trabajo. Y porque trabajan la cantidad, allí no es cuestión de que paran a lo que dice la ley allá, que paren, no. Ellos trabajan lo que sea necesario para salir adelante. Es eso lo que a mí me llamó mucho la atención, la voluntad de trabajo, el sacrificio que hacen, porque están sin familia. ¿Qué se puede hacer de Cancillería? Se ha facilitado inclusive lo que es el retorno. Y ahora, por ejemplo, que están retornando muchos peruanos que no se han quedado sin trabajo a causa de la pandemia, precisamente. Entonces, están retornando y la Cancillería, junto con otras entidades del Estado, está viendo el retorno de esas personas. O sea, es en esas circunstancias que de hecho y de manera inmediata la Cancillería empieza a trabajar para resolver problemas que se van presentando y evitar, porque se ha traído gente de todas partes del mundo. Había peruanos en todas partes. Unos porque se habían quedado sin trabajo, otros porque estaban de turistas y se quedaron, otros estaban estudiando y tienen el problema de visa, otros, es decir, los problemas son innumerables, otros porque tienen una enfermedad y deben retornar a su casa.
Aquí le están llegando algunos saludos, le menciono una amiga suya, Valeria Aranda, la está saludando. Yo le quería hacer una pregunta, en todos los destinos que usted ha tenido, ¿cuál es el tipo de peruano que hay desde Suecia, Viena, México, Los Ángeles, todos los destinos que usted ha tenido, digamos, creo yo, el honor de representar al Perú? ¿Cuál es la diferencia del migrante peruano?
En todas partes había los trabajadores que son impresionantemente trabajadores que van a tomar el trabajo que sea para salir adelante y por lo general muy numeroso. Hay profesionales, he encontrado médicos, he encontrado arquitectos, he encontrado de todas las profesiones que van a trabajar, en el caso de Viena, iban a organismos internacionales y luego en México también se encuentra artistas, hay de todas las profesiones, médicos que han salido adelante y que han ido a hacer su internado allá, han ido y luego su posgrado y se han quedado allá. Muchísimos médicos que hoy inclusive ayudan al Perú con misiones médicas. De Los Ángeles está la Sociedad de Peruvian American Doctors y que vienen y van a Puno a ayudar. No se olvidan jamás algo que tiene la comunidad peruana, que me imagino que todos harán lo mismo, pero lo que yo he vivido es que los peruanos no se olvidan del país donde nacieron y donde, digamos, se criaron y al que le deben su infancia y su profesión. Y ellos piensan en el país y piensan cómo ayudar, y muchos regresan después de haber cumplido su tarea, digamos, y pasar a jubilación, vienen a vivir al Perú.
Claro. Usted también se ha ocupado de los temas culturales del Perú. ¿Cuál es el impacto de nuestra cultura en el extranjero?
En todas partes, digamos, ha habido, digamos, y digamos, es pintura que ha habido, nosotros hemos tenido, y fotografías, hemos tenido exhibiciones, hemos tenido, digamos, inclusive exhibiciones oficiales, por supuesto, de cerámicos, y también nos hemos preocupado, por ejemplo, de la devolución de piezas del patrimonio cultural, que es toda una...
Un trabajo
fuerte, pues ha habido muchas piezas que han salido, como llamamos en el Perú, huaqueadas, que han sido ilícitamente extraídas del país, y esas deben retornar. Y luego, lo que son, por ejemplo, todos los bailes, y también, digamos, hay músicos de, digamos, música clásica también, tenemos exponentes en el exterior que son famosos y que nunca dejan de decir, además, que son lo que son, digamos, peruanos, y con mucho orgullo. Los bailes peruanos son lindos, la vestimenta nuestra es preciosa y siempre llama mucho la atención. Inclusive hay momentos en ciertos países, por ejemplo, donde para el año nuevo y el saludo a sea, puede ser la reina o el presidente, piden que se use el traje nacional, un traje nacional. Entonces los trajes nuestros, por ejemplo, son siempre muy vistosos y es lindo. Yo realmente soñaba con que siempre para 28 de julio pudiéramos hacer como en otros países, por ejemplo, en Austria hace mucho dirndl y va con su traje típico. Entonces, y siempre consideré, por ejemplo, que para 28 de julio, ¿por qué no ponernos un traje típico? Yo lo he usado para estos saludos de año nuevo, por ejemplo, para su majestad. Me he puesto el traje cusqueño, me he puesto inclusive el del norte.
Claro.
Llama mucho la atención, porque además son desconocidos y son muy bonitos, son muy vistosos.
Claro. Dígame, embajadora, en el caso suyo, que por ejemplo tiene una dote, que es el ser pianista, ¿no? ¿Cuánto ha contribuido su dote en la... porque realmente es una dote magnífica poder dominar un instrumento. Desde los 3 años a usted le inculcaron el amor al piano, a la música. ¿Cuánto ha contribuido en las relaciones diplomáticas y en su carrera como diplomática? ¿Es necesario tener una dote que contribuya además en nuestras representaciones?
A mí me ha servido muchísimo. Y voy a explicar. Cada uno tiene, digamos, lo que hablábamos hace un momento, la especialidad, y aparte de la especialidad tiene algo más que puede aportar, que puede ser, digamos, desde algo que sea un hobby a otra carrera también. En mi caso, la música, de hecho, me abrió puertas en muchos lugares. En ciertos lugares, por ejemplo, costaba mucho el poder empezar. En el caso de Suecia, por ejemplo, me tomó casi 1.5 a 2 años en que mi esposo estaba nombrado y yo tenía otras actividades, y el tocar y que, digamos, obtener una sala donde hacerlo, el tener, el lograr, ¿por qué tomaba dos años? Porque había que saber que iba a haber un público que iba a escuchar. Y funciona, pero funciona a 2 años. Y después de esa presentación, las puertas se abren de una manera impresionante. Especialmente en Europa, donde les gusta mucho además la música clásica.
Claro.
Brasilia. Estuvimos en Brasilia. A los pocos meses de estar en Brasilia, por la característica propia de que era una ciudad donde había que, decir, había que ir a Sao Paulo o ir a Río para poder tener actividades culturales. Era más frecuente porque además era muy caro traer a Brasil. Entonces a mí me tomó pocos meses el estar, obtener una presentación en el mejor teatro de Brasilia, el tener acceso casi todos los meses en que me invitaban a radio en Brasilia a tocar alguna pieza y a hacer una entrevista.
Yeah.
Y eso va abriendo camino. En el claro. caso, por ejemplo, de Dinamarca, se hizo un concierto, estaba de jefe de misión yo, y se ofreció un concierto a su majestad, o sea, del cuerpo diplomático. Entonces, había un violinista, que era el representante de Bulgaria, Dimo Dimov, que trajo su cuarteto de cuerdas de su país y tocamos para su majestad. Fue algo, porque además, como no es solamente que uno se presenta en ese círculo, llamémoslo quizá, por muy amplio que sea, sigue siendo invitaciones. Pero la publicidad que se hace es televisión y es diarios, entonces el público en general conoce de esa actividad. Uh-huh. Y me pasó en saliendo a caminar en Copenhague y me dijeron, me pararon en la calle, cosa que no es tampoco, no es frecuente, y me dijeron, yeah. Usted es del Perú, usted ha tocado para mi reina. Yeah,
yeah.
Hasta el día de hoy me emociona.
Claro.
No es si es que sabían quién era yo, el nombre que yo tenía, o no, eso no importa, pero era, usted es del Perú y usted está conmigo para mí. Eso era para mí más que suficiente, qué maravilla que eso pudiera suceder. Entonces, considero, y además, eso me abría camino para otras actividades que yo tenía que hacer, por ejemplo, en el tema comercial. Y entonces se me abrían las puertas. Inmediatamente se llamaba y decía, usted estuvo, yo he estado en su concierto. Y de ahí hablábamos los negocios que teníamos que hablar para el país. Pero sí abre las puertas. Entonces, sí que tenemos que usar todo lo posible para llegar a la mayor cantidad de público posible, sea para trabajo, sea para lograr, inclusive para las comunidades. Eso sensibiliza más, puesto que nos acercamos más. Les decimos, nosotros estamos trabajando y los necesitamos a ustedes para hacer todo lo que necesitamos hacer.
Además, he tenido conocimiento de que usted, gracias a la música, mantiene incluso una amistad con las princesas nórdicas.
Tenía amistad con la princesa Lilian, que falleció ya hace algunos años, pero era una persona tan especial, tan linda, que fue realmente un honor poder ser su amiga.
Entiendo, me imagino, muy, muy interesante. Y nosotros también tenemos... dentro de poco se va a conmemorar un aniversario de la cultura caral, que es esta cultura maravillosa, enigmática, y yo créame que estoy cada vez, tanto que yo he pasado un año nuevo, este año nuevo me lo he pasado en caral, y es tan enigmático porque es el origen de tantas culturas del norte, el Perú es la más antigua que tenemos en el continente, de la cual se conoce poco a nivel internacional. Y yo incluso cuando fui dije, ¿por qué la señora Shadi no está en el Parlamento Europeo exponiendo a todos los europeos que tenemos un caral? ¿Qué es a esta maravillosa directora de asuntos culturales? ¿Qué cosa nos puede decir?
Efectivamente, caral está ahora en un aniversario, creo que es el 26º aniversario, que es de hace cómo fue la doctora Shadi empezó a finales de los años de la década del 90 a trabajar en el área que se llamaba inclusive Chupa Cigarro. y con, digamos, llamó a un equipo interdisciplinario a trabajar. Estuvieron trabajando, digamos, en todo el área. ¿Y cuál fue el gran resultado de ese estudio? Es que descubren que Caral tiene, tiene 5.000 años. Con eso, en ese momento se cambia la historia.
Claro.
Conocíamos otra cosa. Entonces, se cambia la historia y se ha continuado trabajando y luego se presenta esto a la UNESCO. La UNESCO lo empieza a estudiar, vienen misiones de la UNESCO y comprueban lo que es un bien, que es un sitio muy bien conservado, bien trabajado, lo que se ha, digamos, reestructurado, se ha hecho manteniendo los patrones que se deben hacer, esa es una maravilla. Y la doctora Shadi lo que ha trabajado es no solamente la parte arqueológica, sino que ha incluido al pueblo de Supe en el proyecto. Entonces, hoy, ya desde hace ya muchos años, por supuesto, digo hoy, pero es hace años, son los pobladores de Supe que conocen lo que es Caral, lo que significó Caral, y explican a los turistas, son los guías de los que vamos a visitar. Así que es realmente es una maravilla, es lindo y es un trabajo lindo en que se combina lo arqueológico y lo social.
Claro, pero requeriría seguramente, pienso yo, que requeriría tal vez un acto de promoción internacional enorme, porque yo creo que necesitamos mucha colaboración del exterior para que podamos avanzar más rápidamente en las investigaciones, ¿no cree usted?
De hecho, y fíjese además el hecho que la UNESCO lo haya, en el 2009, el sitio para el patrimonio mundial, gracias a sus características y sus condiciones, eso es importantísimo, porque además implica de que todos tenemos todos los peruanos una responsabilidad con el sitio. Después nos van a verificar que se mantenga de esa manera y que se esté cuidando, puesto que si está en el Perú, es un sitio de la humanidad. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad con ello. Y es cierto que se podría, digamos, tener, digamos, mayor... Nosotros lo hacemos también a través de las embajadas y los consulados que se tienen exposiciones sobre Caral, como se tiene sobre otros sitios. Y de nuevo, es el tema, digamos, de fondos para que la doctora Shadi pueda dejar a exponer sobre Caral, ¿no? Lo que pasa es que es cuestión también de prioridades, hay necesidades y que se van resolviendo por el tema de prioritario, ¿no? Ahora, el llamar a mayor cantidad de turistas para que vengan a ver Caral.
Sin duda, yo aquí, por ejemplo, vería un elemento importante de involucrar a la juventud de ida y vuelta, en el sentido que las becas pueden significar una contribución también para que, de una parte, nos estudien y, por otro lado, los peruanos estudien. Y aquí me entrelazo a una pregunta que llega de Ana María Vidal Hermosa, que dice, ¿cómo hacer para que los peruanos sean becados en el extranjero, como chinos, africanos e hindúes que van por todo el mundo?
Hay muchos peruanos que están becados en el exterior. O sea, simple, digamos, es que deben entrar a las embajadas de los países que ofrecen estas becas, postular, y salir. Y del lado peruano está, digamos, la obligación de volver a reponer, digamos, los años en que ha estado con la beca. Pero hay muchos peruanos que están estudiando afuera. Y eso ahora, por ejemplo, con la pandemia, muchos han visto cosas que no sabían, que estaban fuera. Por ejemplo, en Estados Unidos hay muchos estudiantes que se van, desde unos que van solamente en el verano a otros que van por un año o dos años, y con el tema de la pandemia tenían que volver al país porque sus hijos estaban viviendo. Pero hay peruanos estudiando en muchas partes del mundo. Y inclusive es cuestión de entrar, y los chicos saben, porque en las mismas universidades les van diciendo qué posibilidades hay de acuerdo a las carreras que han escogido.
Porque me parece que la pregunta va por saber dónde están las convocatorias. Eso es lo que me da la impresión que está buscando una respuesta. Digamos, ¿se encuentra información en relaciones exteriores o en Concitec o dónde para poder...
Concitec tiene, y las embajadas extranjeras también.
Ok. Pero, por ejemplo, ahora, miro al tema de que puedan investigarnos. ¿No es que podría desarrollarse una cadena de solicitudes para que jóvenes investigadores vengan a investigar junto con los peruanos, obviamente, siempre junto con los peruanos, toda nuestra cultura, en particular Caral, que yo la veo que va con tanta lentitud?
De hecho, digamos, a través del Ministerio de Cultura hay muchos investigadores que vienen de fuera. Ha habido gente de Yale que ha venido, por ejemplo, en muchos años a estudiar. Hay gente, por ejemplo, de Italia que están hace muchos años trabajando en un proyecto y que han traído, que está en ICA. Y en realidad siempre vienen. Hay grupos de investigadores que trabajan en conjunto con los peruanos. Había investigadores que de Dinamarca venían a estudiar y a trabajar con los peruanos.
Ya, entiendo. O sea que, digamos, pero de todas maneras creo que Caral daría para más, ¿verdad? ¿Usted coincide con mi visión?
De ellos, efectivamente, donde... Para empezar, sería muy interesante para los investigadores venir hay muchos sitios y cada vez se descubren más. O sea, es una... Nosotros creíamos que no teníamos pirámides y ahora sí tenemos.
Imagínense.
Empieza a descubrir que, la historia va cambiando. Es nuestro pasado el que va cambiando por los conocimientos que hoy podemos tener.
Acaba usted de ser el sábado pasado, precisamente, usted ha sido homenajeada en este foro de mujeres para el Bicentenario. ¿Qué es lo que usted ve que podemos, digamos, proponer a este Bicentenario, que yo estoy feliz, la verdad que lamento la pandemia, pero me siento muy feliz de estar acá, en este año justo que estamos anticipando el Bicentenario? ¿Qué es lo que usted puede, digamos, explicarnos con relación a las mujeres hacia el Bicentenario?
Considero que es el momento para que más mujeres entren a política, que se manifiesten de una manera más clara, que cambiemos nuestra manera de pensar en lo que haya que cambiar y modificar conceptos que se vienen arrastrando en la sociedad. Han ido evolucionando, pero que requieren un mayor cambio. Eliminar el machismo, que no somos los únicos que lo tenemos, es algo que se sufre en muchísimos países del mundo.
Totalmente.
Debemos empezar, debemos tomar seriamente esto, que los roles no son roles de mujer y hombre, no, tenemos los mismos roles en todas las profesiones y en toda la vida privada y en todo, puesto que somos, y como ciudadanos, tenemos que tomar responsabilidades dentro de la sociedad de manera seria Y sobre todo, como digo, es cambiar y quitar conceptos que venimos arrastrando sin que se medite, simplemente se repiten. Y eso es gravísimo.
Sin duda.
Cambiar esa idea. Y es más, la pandemia ha puesto en evidencia una serie de falencias en el país, como en muchos otros países. O sea, no somos la excepción, pero no podemos hablar por el resto, sino por nosotros. Entonces, considero que es el momento ya no de volver a hablar de como hacíamos antes, de qué es lo que vamos a hacer. No, pensemos en qué debemos hacer para mejorar el país. Y eso es en todos los campos. Y sin dejar de lado el tema de cambiar todo lo que se refiere al machismo. Y lo que es no más feminicidios, no más burlas en relación a la mujer, aceptar, ser más empáticos, ser más... somos un país con muchísimas razas. Entonces, debemos ser inclusivos. Todos somos iguales, todos somos seres humanos. Y cuando nos burlamos, en el caso, digamos, de gente que proviene de otra cultura que no es la que nosotros estamos acostumbrados, tenemos la mala costumbre y sin mala intención, quizá, de hacer broma. Mire, yo estoy retomando unas clases de quechua que las abandoné durante mucho tiempo. Y gracias a ello, estoy entendiendo del por qué se habla el español para el quechua hablante, por qué habla el español de la manera que lo hace. Entonces, no es cuestión de que nosotros nos burlamos. ¿Por qué? Porque desconocemos, o sea, es por ignorancia. Ahí es donde, si tomáramos las clases que corresponden para poder entender y al poblador que es quechua hablante, entenderíamos por qué hablan el español como lo hablan. Claro. Y no han aprendido el español, sino porque lo que tienen como primera lengua es el quechua.
Claro, claro, claro.
Eso nos haría un país más inclusivo. Y no digo dejar de lado el estudiar otros idiomas en la escuela, pero sí estudiar una que es nuestra y que nos va a permitir a entender a la mayoría de la población del Perú. Entonces, eso es importante. Entonces, creo que los políticos y las mujeres políticas podrían empezar por ahí y ser más inclusivas. El tema, digamos, de aceptar otras tendencias sexuales, me parece que es lo correcto. Es quiénes somos para decir que nosotros, o acaso somos perfectos. Más perfecto, y eso no es el perfecto, es claro. Simplemente otra decisión, y no tiene nada que ver, como que no tiene, yo siempre lo he dicho, el que las preferencias sexuales, por ejemplo, son ajenas al trabajo, para todo el mundo, entonces eso debe ser aceptado, debemos ser inclusivos, debemos ser más normales, más cariñosos, más aceptar situaciones, inclusive de las que no entendemos, tratar de entender.
Usted que ha conocido al peruano, en Perú, al peruano en Viena, en Dinamarca, en Los Ángeles, en México, porque todos somos peruanos, pero nos transformamos conforme estamos en alguno de los lugares. ¿Cuál es... O sea, digamos, ¿qué toma de conciencia debe hacer todavía la mujer? Porque es la mujer la que cambia la sociedad, no es el hombre, es la mujer. ¿Qué toma de conciencia tenemos que tener todavía nosotros para cambiar esta sociedad peruana que se dilaga por el mundo, pero que sigue llevando sus problemas por donde va?
Yo creo que se adaptan a los lugares donde van, y van aprendiendo, como hemos hecho todos cuando salimos al exterior. Aprendemos lo bueno, dejamos de lado lo que también no tienen bien en otros lugares, y apreciamos lo nuestro. Creo que eso es lo que hace también la comunidad que sale a distintos países. El apreciar lo propio, decir esto me gusta, esto es lo nuestro, esto es lo que... Y aprendemos de otras culturas. Eso es lo que sí van a hacer, que arrastran problemas. Todos tenemos problemas. Todos. Y quizá lo único que sí se debe hacer cuando uno sale al exterior es cumplir con las normas y con las costumbres de otros países. Respetar eso. Si hay lugares donde se habla despacio y no se grita en las calles, pues hacer eso. Si es que uno, y ver cómo se actúa en esos lugares y cumplir con las normas, no llamar la atención haciendo algo que no se hace en el lugar. Ese es lo primero que debemos hacer y que hacemos todos.
Perfecto. Pero dígame, embajadora, ¿Qué toma de conciencia debe hacer la mujer peruana para poder lograr lo que usted sugiere? Que me parece totalmente, nadie va a decir que no, erradicar el machismo, mejorar la consideración de la mujer en las publicidades, que nosotros somos las que consumimos, o sea, tenemos muchas armas para poder cambiar esta sociedad. Pero según usted, ¿qué toma de conciencia aún requiere la mujer para poder mejorar esa sociedad peruana? Ya no hablemos de la peruana en el exterior. Hablemos de la peruana que no tiene la suerte de cambiar aire.
En general, creo yo que lo primero que tenemos que hacer es escuchar, leer, entender y escuchar a otras personas para saber qué problemas tienen, por ejemplo. ¿Cuál es, qué los motiva? ¿Cuál es el... y no decir, esto no se hace, por ejemplo. ¿Cómo voy a cambiar yo algo si yo misma no estudio y no me abro a analizar otras situaciones?
Sí.
Creo que eso es parte de crecer y todos lo hemos hecho. Yo he cambiado de manera de pensar porque creo que eso es lo más importante. Eso es el ser humano que vive y crece, va aprendiendo, va cambiando. Conceptos, va cambiando su manera de pensar porque va analizando y va estudiando casos. A ver, ¿qué es lo que le pasa a esta persona? ¿Por qué actúa de esta persona, de esta manera? ¿Por qué piensa que esto es bueno? Ah, porque esto lo dice X, Y o Z. No, eso a mí no me convence. Eso, o sea, no es dogma. Esto es vida. Y en la vida no pueden guiarnos patrones de fuera o alguien nos dice que eso debe ser así. Para mí, estamos de acuerdo, a mí me dicen esto se debe hacer así, ya. Pero yo quiero ver el porqué y quiero ver las otras posibilidades. Si no, yo nunca voy a cambiar de manera de pensar. Y le adelanto, sí, aseguro que en mi vida he cambiado de... cosas que las tenía yo como que era grave, sí, así se hace y punto. Así no. He cambiado y acepto muchas cosas porque las he analizado, he visto a gente en esas circunstancias, la que sea, y me han hecho pensar en algo. Pongámonos en los pies de la otra persona para empezar y veremos cómo vamos cambiando. Por ejemplo, en el caso de feminicidio. Entonces, se dice siempre, de repente, y se dijo a un nivel alto, se dijo, quizá ella lo que hizo es provocar la cólera, la ira de su pareja. Por eso, no por eso la mató. No, así no es. Entonces, ¿por qué se dijo eso? Porque eso lo tienen adentro. Y no lo analizan. No analizan que están diciendo una tontería. Una barbaridad. Peor todavía. Eso nos lleva a continuar. Si es que no analizamos, inclusive nuestros propios no vamos a poder cambiar al resto. Somos nosotras las que tenemos que cambiar. Somos nosotras las que debemos dar el primer paso. Somos las que además, las que tienen hijos, debemos enseñar a nuestros hijos que hombres y mujeres son todos iguales. Y tienen las mismas responsabilidades dentro de la casa y fuera. Y entonces es allí donde empezamos, porque si empezamos a decir, qué suerte, como me sucedió a mí, yendo a visitar a alguien, qué suerte has tenido un hijito hombre. Y yo dije, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¡Hija! ¿Cómo que qué suerte? Entonces dijeron, ay, sí, porque se continúa el apellido. No, pero no seamos ridículos.
No, pues.
¿No? No, ¿se da cuenta? No. El tema es que ese tipo de conceptos son ridículos. No tienen ningún sentido y se siguen repitiendo por generaciones. Sí. Eso es lo que nosotras en casa. No se necesita ser profesional en no sé qué. No, eso es una labor dentro de casa donde se debe comenzar a modificar. Hijito, tú no toques nada en la cocina. Tu hermanita te va a servir. Eso es fatal. Es fatal. Además, le estamos haciendo daño porque las nuevas generaciones no le van a aceptar eso. Entonces, criemos bien a nuestros hijos en ese sentido. Démosle el amor que se debe dar, por supuesto. Pero criemos seres humanos que se van que van a ayudar a cambiar. Ese va a ser la gran contribución. Las señoras que no están trabajando fuera, pero que trabajan dentro de su casa, criando a sus hijos y cuidando su hogar. Ellas son las primeras que deben cambiar su manera de, y no deben aceptar que esto solo le toca a ella y solo le toca a él. Entonces, sí depende, efectivamente, como usted muy bien ha dicho, que las mujeres den el primer paso y que dejen atrás conceptos y que lo hagan con valentía. No necesariamente con ira, con valentía. Yo también escuché, por ejemplo, algo que se dice constantemente. Hay que tener paciencia. No.
No.
Otras cosas. Pero no cuando nuestros derechos son violados. De ninguna manera. No podemos. Y para dejar asentado cuál es nuestro derecho, no podemos tener paciencia, sino que tenemos que ser firmes. Yo no digo agresivas. Tenemos que ser firmes. Esto no lo hago porque no es lo que yo quiero hacer. Yo vamos a compartir, vamos a hacer, pero es eso, es la mujer la que debe cambiar o seguiremos aceptando lo que no corresponde. Entonces van a ser muy pocas las que estamos peleando o luchando por cambiar estructuras.
Entonces definitivamente tenemos la gran oportunidad de que este bicentenario pueda realmente ser una toma de conciencia del rol de la mujer en el cambio de la sociedad y que es necesario imprimirlo. Coincide con esta. Yo acá tengo que transmitirle saludos de dos amigas suyas, de Betty Acela Malpartida de Campos.
Ay, muchas gracias.
Susan Veramendi.
Gracias.
Luego acá hay una pregunta de un joven, Abel Peralta. Dice, buenas tardes, ¿el feminismo cumplió su rol como movimiento? ¿Usted qué dice?
No ha terminado. Se debe agradecer todos los pasos que se han dado, puesto que han sido importantes, desde el que podamos votar. No nos olvidemos que Suiza ha sido de los últimos países en dar el voto a las mujeres.
Entonces, es tremendo.
Es impresionante. Entonces, no es posible, o sea, eso es algo que todavía, mientras no tengamos igualdad, no ha terminado el tema. Y de hecho, sin esos esfuerzos iniciales, no hubiéramos podido llegar a lo que hoy estamos haciendo, que aún nos falta. Pero evidentemente sí ha sido importante. Han sido importantes todos los movimientos feministas en todas partes. Y al cual hoy se unen inclusive hombres en marchas para ayudarnos a demandar nuestros derechos y nuestra
equidad. Ellos tienen que ayudarnos, porque es un problema de la sociedad.
Con esto, por supuesto. Y eso es algo que hay que seguir luchando. No podemos permitir que esto, digamos, no se logre. Y hay que hacerlo por nosotras y por la generación que sigue. O si no, va a ser muy difícil para ellas salir adelante.
¿Cómo piensa usted, ya estamos terminando, embajadora, yo le agradezco por su tiempo, cómo podemos pensar que pueda evitarse esa finalización, como usted nos ha explicado, en la carrera diplomática, donde prácticamente luego son las mujeres las que están compitiendo por el cargo de embajadoras, porque hay, o sea, que prácticamente me da a pensar que hay cuotas, ¿es así?
No, pero, por ejemplo, si hay solo 4 vacantes o 5, sí, a veces se llega a decir, pero si bien no hay una norma, no hay una regla.
Que son las peores, cuando no hay normas es peor todavía.
No hay escrito en que se dice, bueno, habrá 2 vacantes para mujer o 1 vacante para mujer para que los hombres puedan entrar. Pero espero que eso sí llegue el momento en que todos entremos a competir en iguales condiciones, sobre todo, digamos, para ese último peldaño, ¿no?
En Italia se logró cambiar la fisonomía del Banco Central de Reserva cuando comenzaron a asumir personal y los exámenes eran sin nombre. Entonces, el examen sin nombre...
¿Era hombre o mujer?
Exactamente. Entonces, elegían los mejores. Y los mejores resultando siendo las mujeres. O sea que ahí cambió totalmente la fisonomía del Banco Central de Reserva de Italia. O sea, para explicarle cosas que hay que tratar de entendernos, porque basta que ven el nombre de la mujer y entra el prejuicio, hijos, que será caprichosa, que será, quién sabe qué cosa gira por la cabeza. O sea que puede ser una idea.
Eso no se da, por ejemplo, en el ingreso a la Academia Diplomática. Entran muchas mujeres y normalmente es en los primeros puestos.
Fantástico.
O sea, eso no se da en la academia. Y, como le he dicho, para los ascensos, hasta consejero, ministro, consejera, entramos en iguales condiciones que ellos. El tema es que después hay pocas vacantes. Entonces, es embudo. Se empieza a ser más chiquito.
Bueno, su sugerencia yo pienso que serán escuchadas, porque definitivamente hay que mejorar la sociedad y con cargos importantes es que se tiene que cambiar la fisonomía, porque se crean precisamente lo que hemos puesto en el título, el ícono para poder seguir y tener esperanza, porque si no hay modelos, ¿qué vamos a hacer? No hay modelos.
Usar la imaginación y convertirse en modelos, empiezan desde casa, ahí y se va ampliando. Y extrañamente, digamos, creo yo que mientras vayan creciendo dentro de su casa, las personas que no tienen la posibilidad de trabajar fuera, van a ir creciendo y van a querer hacer más cosas, van a querer tener otro tipo de actividad y lo van a lograr porque muchos ya lo han hecho. O sea, se han estimulado a sí mismas para poder crecer y transmitir lo que ya han aprendido. Y eso creo que es bueno, creo que todas tenemos que crecer y es lo que yo, digamos, espero seguir creciendo.
Me encanta, me encanta. Yo creo que su mensaje puede ser considerado un mensaje de augurio para este bicentenario que está llegando a las puertas y que nos está obligando a agradecer cada día que estamos vivos, ¿verdad, embajadora?
Así es, esa es la prioridad hoy, a cuidarnos, a seguir vivos para poder seguir creciendo y seguir contribuyendo con la sociedad.
A mí me parece muy bien. ¿Usted tiene esperanzas en el Perú?
Yo tengo esperanzas en el Perú. Tengo esperanzas. Es lo último que se debe perder, dicho sea de paso.
Así, totalmente. Y fíjese que yo he encontrado esta linda ejecución que creo que puede culminar nuestro encuentro, de Johann Sebastian Bach, cuando usted a 4 manos, junto con Hernando Torres, un queridísimo amigo, ¿no? Usted ejecuta precisamente esta pieza de piano.
Ah.
¿La recuerda?
Claro que sí, recuerdo. No, esa es linda, en San Pedro. En San Pedro, sí. Fernando, que está actualmente de cónsul general en San Francisco haciendo una labor estupenda.
Usted además ha dejado un lindo recuerdo en Los Ángeles. Por donde ha pasado, a decir la verdad, pero el último, que está fresco, digamos, en Los Ángeles, usted es muy querida.
Y yo los quiero mucho y están en mi corazón permanentemente. Es una comunidad espectacularmente bella. Muy linda comunidad.
Hay muchos empresarios, ¿verdad?
Sí.
Aquí Walter Guillermo Veramendi, Alegría, le dice felicitaciones, embajadora chino. Luego Ceci Vero Dab dice muy interesante.
Gracias. Ah, qué lindo. Bajes, es un hermoso.
Me siguen llegando saludos de Nicaragua, de Italia, desde Milán, Carolina Delgadillo, Santi Suárez de Nicaragua.
Muchísimas gracias. Mil gracias por tenerme con ustedes. Mil gracias.
Qué linda música.
Este es un concierto maravilloso que es para cuatro pianos y orquesta.
Y usted acá está sonando con Hernando Torres.
Con Hernando, así es, con Hernando Torres, con Carmen Escobedo y Diego Puertas. Carmen es la directora del conservatorio, precisamente, de la Universidad de Música.
Definitivamente el arte abre puertas, ¿eh?
Sin lugar a dudas. Por lo menos para mí, así fue.
Qué linda música realmente, ¿eh?
Gracias. Es linda, linda. Bach es precioso.
Bach es fantástico.
Es sublime.
Embajadora, yo le agradezco nuevamente por su disponibilidad, su tiempo. Es encantador poder conocer a mujeres destacadas que puedan inspirar a nuestra migración, que puedan inspirar a todas las mujeres jóvenes. En realidad es importante, créame que es importante.
Yo soy la que agradezco, ha sido un placer, doctora Recabar, le auguro muchos éxitos y espero que vamos a seguir en contacto, pero le agradezco mucho, ha sido muy grato conversar.
Aquí Ana María Vidal nuevamente dice bravo, la felicita, le dice un bonito regalo, Santi Suárez de Nicaragua dice un bonito regalo para la audiencia de Panorámica, precioso. O sea que ve que nos está dando un regalo a todos, sobre todo con esta música, lo cual dice de que definitivamente el arte abre todas las puertas. Y Ceci Vero Dab dice bravo, bravo. Embajadora, yo invito a todos, voy a dejar el link para que puedan verlo, porque este es un concierto muy lindo que dura casi 20 minutos, ¿verdad? Y pueden verlo privadamente porque definitivamente es un lindísimo Bienestar para el espíritu. Gracias, embajadora, nuevamente. Qué linda la música.
Ay, la música. Es que Bach, ese es un concierto precioso de Bach. Lindo. Y además era, en, digamos, en la Virgen de la, o sea, en la Capilla de la O de San Pedro, o sea que encima era el lugar adecuado.
El lugar adecuado. Aquí de Honduras, Miriam Suazo de Pacheco, excelente. Ah. Querida embajadora, yo le deseo lo mejor, ténganos actualizada sobre lo que usted hace, sobre el tema cultural de Caral, nos interesa muchísimo, sobre sus conciertos y sobre cuánto las mujeres necesitamos escuchar experiencias constructivas y que nos llenen de coraje para cambiar las sociedades. Porque yo parto del principio y usted coincide conmigo que la que cambia la sociedad es la mujer, punto.
De acuerdo, muchísimas gracias.
Su así mensaje,
sinceramente, es muy, muy grato estar conversando.
Muchas gracias. ¿Quieres dejar un mensaje final?
Que la reunión familiar se realice tan pronto sea prudente hacerlo.
Perfecto. Hasta pronto, embajadora. Muchas gracias.
Gracias también.
Amigos, gracias a todos los que nos han acompañado.
Hasta luego. Gracias.